Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. Comenzamos.
Buenas tardes, estimados radioescuchas, nuevamente su programa Bitácora Regional. Ya sabe usted, todos los viernes al mediodía, a las 12 exactamente. Bueno, el día de hoy, 20 de septiembre, ahora sí lo dije bien, ¿verdad?
Sí, 20 de septiembre.
Siempre ando en otro día. 20 de septiembre de 2024, tenemos nuestro programa 494.
Seis más y estamos cumpliendo
estamos
ya.
Estamos aproximándonos a los 500 programas.
Qué bueno. Bueno,
para que estén atentos a ver qué se nos ocurre y esperemos que nos acompañe cuando celebremos, que creo que debemos de celebrar, ¿verdad?
Vamos a celebrarlo.
Los 500 programas. Bueno, el día de hoy, bueno, me acompaña el doctor Rodrigo Espinosa.
Hola a todos.
Y el día de hoy vamos a hablar de un fenómeno que se viene dando dentro del turismo cultural, que lo hemos titulado el turismo literario y ciudades literarias. En este sentido, voy a comentar que digamos que todo empieza cuando la UNESCO, la ONU a través de la UNESCO, hace el programa de patrimonio cultural, el rescate, la protección, con esto de la sustentabilidad, y hay un programa que tiene que ver con la lista del patrimonio mundial, que nace en 1972. Y a partir de ahí se vienen trabajando con los países esta idea de rescatar el patrimonio cultural, y que ha tenido un buen éxito. Y luego se incorpora el patrimonio inmaterial, porque se empezó con
lo material,
que era lo material, que eran los sitios arqueológicos, la arquitectura, básicamente. Y luego ya vienen costumbres, tradiciones. Y, por ejemplo, ya hicimos un programa de el último bien inmaterial que México con Cuba inscribieron el año pasado, que fue el bolero. El uh-huh. bolero. Bueno, y esto empieza a fomentar mucho esta idea de trabajar el patrimonio cultural al turismo cultural. Le da sentido. No es que no existiera. Sí existía el turismo cultural, pero propiamente así no estaba. Entonces empieza un auge. Y ahí este auge va a dar pie a lo que es el tema del día de hoy, que es el turismo literario. Pero, si me permite, Rodrigo, tenemos en la línea a licenciado Marcelo Alcaraz. Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, Edmundo, con el gusto de saludarlos a todos. Y también puesto para la celebración de los 500 programas, por supuesto. Como tú estás bien señalando, el día de hoy vamos a hablar sobre turismo y ciudades literarias. Pues para hablar el mismo idioma, me gustaría iniciar señalando que una ciudad literaria es aquella que tiene una fuerte conexión, obviamente, con la literatura, ya sea por el lugar de nacimiento, residencia o inspiración de escritores destacados. Estas ciudades suelen tener una rica historia literaria, con museos, bibliotecas, rutas literarias y eventos culturales que celebran la escritura y la lectura, y por ello fueron fuente de inspiración a los autores, pero también en sentido inverso, que toda esta infraestructura literaria que estamos comentando se desarrolla a partir del éxito de una obra o de un autor. ¿Cómo podemos vincular la actividad turística con la literatura para que esta última sea un poderoso generador de demanda? Aquí algunos ejes. Uno, atracción cultural. El aumento del turismo cultural interesado en la literatura puede motivarse a través de eventos como ferias de libros, festivales de poesía, conferencias. Como ejemplo, tenemos el Festival de Literatura de Edimburgo, Escocia, que atrae escritores y lectores de todo el mundo celebrando la rica herencia literaria de la ciudad. En México, pues tenemos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, desde mi punto de vista, el evento de ferias del libro más importante en el mundo hispano, que atraerá autores, lectores y editores de todo el mundo. Dos, rutas literarias, itinerarios basados en obras de autores famosos que hayan vivido en la ciudad o que la hayan descrito en sus obras. Como ejemplo, tenemos la ruta de Don Quijote en Alcalá de Henares, en España, que permite a los visitantes seguir los pasos de Don Quijote, explorando los lugares mencionados en la obra de Cervantes. En México tenemos la ruta de Juan Rulfo en Comala y otras localidades de Jalisco, permitiendo a los visitantes explorar lugares que inspiraron la obra de Rulfo. 3. Museos y casas de autores, dedicados a autores famosos o casas-museos. El ejemplo es la Casa Museo de Pablo Neruda en Valparaíso, Chile. Esta casa del poeta se ha convertido en un museo que atrae a muchos visitantes interesados en su vida y obra. En México tenemos la Casa Museo de Frida Kahlo, la Casa Azul de Coyoacán. Aunque Frida, más conocida por su arte, también incluye aspectos literarios relacionados con su vida y escritos. 4. Actividades interactivas. Se ofrecen talleres de escritura, lecturas en vivo o sesiones de poesía que pueden atraer a un público que busca una experiencia más participativa y activa. Como ejemplo, tenemos los talleres de escritura creativa en Nueva York, en la New School, que ofrece talleres que no solamente también atraen a los turistas, sino también a los locales. En México tenemos la Casa de la Literatura de la Ciudad de México, donde se ofrecen talleres y actividades literarias que atraen aficionados y turistas. 5. Colaboración con universidades para implementar programas de estudio sobre la literatura. Como ejemplo, tenemos el programa de literatura en la Universidad de Oxford, Inglaterra, que ofrece programas de estudios que atraen a estudiantes de todo el mundo a quienes visitan la ciudad por su legado literario. En México tenemos el programa de literatura de la Universidad Nacional, todavía autónoma, de México. Me detengo en este punto para señalar que el CUC puede jugar un rol importantísimo en el destino para ser un megacentro cultural regional que ofrezca cursos, talleres, seminarios, conferencias, etcétera, en arte y cultura y otras disciplinas más. Aprovechemos la coyuntura de una nueva administración municipal y estatal para, trabajando en equipo, la Universidad de Guadalajara, prestadores de servicios turísticos y la comunidad, involucremos a la Dirección de Cultura Municipal y Secretaría de Cultura de Jalisco y echemos a andar este proyecto. 6. De los ejes que estamos hablando, la promoción de la gastronomía local. Muchas obras literarias hacen referencia a la comida y la bebida. En ejemplo, tenemos la comida en las obras de Gabriel García Márquez, en Cartagena, Colombia. La ciudad promueve su gastronomía a través de tours que combinan la literatura y comida inspirados en la obra del autor. En México tenemos la gastronomía en las novelas de Laura Esquivel, y en la Ciudad de México se realizan tours literarios que incluyen degustaciones de platillos que aparecen en sus obras, como en la de Como Agua para Chocolate. Y 7, último eje, la colaboración con autores y artistas. Invitar a escritores y artistas contemporáneos para que participen en eventos. Tenemos el Festival de Literatura K&Y en Gales, que invita a autores contemporáneos a participar, atrayendo a un público diverso y amante de la literatura. En México tenemos el Festival Internacional de Literatura en Lengua Española, el FILEI, en Mérida, Yucatán, que reúne autores contemporáneos y celebra la literatura en español, atrayendo una gran audiencia. Estos son algunos ejemplos que muestran cómo las diferentes ciudades en todo el mundo están aprovechando su patrimonio literario para atraer turistas y fomentar una cultura rica en literatura, al crear un entorno que celebre y promueva la literatura y las ciudades literarias a través de experiencias inmersivas sobre la vida y obras de autores famosos. Pueden no solamente atraer a turistas y amantes de la literatura, sino también fomentar una comunidad vibrante y culturalmente rica que beneficie la economía local, exponiendo su historia, cultura y atractivos turísticos. Y bueno, no puedo concluir mi participación en un tema de literatura sin proponer dos títulos de libros que me parecen muy atractivos para la audiencia. Para los apasionados y amantes de la lectura, recomiendo El infinito en un junco de Irene Vallejo que nos narra la historia de los libros y su rol en el paso del tiempo. Y en el tema personal empresarial, para quienes buscan ser más ordenados y alcanzar metas, propongo el libro de Hábitos Atómicos de James Clear, que es una buena opción que nos da tips para que cumplamos los propósitos que seguramente nos estaremos reformulando a inicios del 2025. Perdón que me extendí en mi participación, pues es lo que les comparto en esta ocasión, y muy buen fin de semana para todos.
Muchísimas gracias, Marcelo, y no, al contrario, qué bueno que te hayas extendido y expandido en tus comentarios, porque realmente es algo tan novedoso últimamente que está agarrando fuerza, que sí debemos de prestar atención. Muchísimas gracias, Marcelo. Y
claro,
vamos a
sí, saludos para todos.
Igualmente, luego. Gracias. Vamos a hacer un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, estamos de regreso con este tema que ya entró con mucha pasión, sobre todo por el abordaje que hizo el licenciado Marcelo Alcaraz, que me encantó. Estos siete ejes que él comentaba, realmente cada uno de ellos da muchísimo, sobre todo porque no quedaba muy claro lo que era el turismo cultural, como que era todo y nada. Todo el mundo habla del turismo cultural, pero como que en concreto no había nada realmente. Y esta necesidad de ir concretando, pues generó, por un lado, dos corrientes en los últimos 20 años, ¿no? Esto tiene no más de 20 años. Hay que recordar que la propuesta de la UNESCO, cuando lo reconoce ya formalmente, es en 2004. Tiene 20 años formalizado. Por un lado, el turismo literario como tal, pero por otro lado, este reconocimiento de ciudades creativas que va más allá de la mera literatura.
Sí, definitivamente creo que es una oportunidad para las ciudades de salir al mundo, mostrarse talmente, realmente como son con respecto pues a la difusión de la cultura. Y recordando palabras muy textuales de Marcelo, porque estos ejes convertirlos en productos turísticos. De esa manera, los eventos pues atraen al mundo, pero principalmente le da una identidad a lo local, porque a veces los que estamos en una esfera local no valoramos lo que tenemos. Y una vez que esto se convierte en turístico, empezamos a revalorar porque decimos, ¿y por qué estaba perdido el imaginario?
Claro.
Entonces esto es bien importante y me llama la atención a nivel mundial que esto también se liga con esta red de ciudades creativas. Y esta red de ciudades creativas lo que busca pues es la promoción de estas ciudades y de estas regiones en el mundo, que no nada más por la ciudad, son las regiones, porque al final de cuentas se interconectan con todos los aspectos culturales que están en las comunidades que colindan con una ciudad o están dentro del área de influencia de las dinámicas económicas, sociales y ambientales de una urbe.
Sí, mira, con este tema del patrimonio cultural y luego el turismo cultural y luego este programa de ciudades creativas donde se trata de hacer turismo con esta participación, lo que decía Marcelo también, estos talleres, estas creatividades, y podemos mencionar aquí es en términos generales el cine, la música, el diseño, la artesanía, el arte popular, la literatura, obviamente, que es lo que nos vamos a concentrar, pero también la gastronomía y alguna otra que se me pueda pasar ahorita, pero todos ellos empezaron a juntarse para ofrecer o diseñar productos turísticos. Bueno, dejamos a un lado lo de ciudades creativas que da para mucho, y donde México por ahí tiene...
Y que sería bueno para un programa específico.
Sí, estrictamente ciudades creativas. En el día de hoy, por la cercanía de la FIL, que tendrá su evento del 30 al 6, del 30 de noviembre al 6 de diciembre, es que fuimos metiéndonos a esto de ciudades literarias y turismo literario. Bueno, el turismo literario, así como tal, es un modo de viaje que conecta la ficción con el mundo real. La ficción por la literatura, el mundo real por el turismo. Aunque el turismo también tiene cierta fantasía.
De hecho, es fantasía.
Bueno, los y las viajeros literarios buscan la conexión entre ciudades y libros. Y ahí empieza a darse un fenómeno que creo que el que mejor lo conoce, lo advierte y nos lo dice es Fernando Savater, cuando dice que hay lugares con ingenio en los escritores y sus ciudades. Y dice... Lo leo textual de Savater. Somos adictos a peregrinaciones devotas para ver los rincones y los cielos que contemplaron aquellos a quienes debemos tantos momentos de emoción y de iluminación. Hablando de los escritores. Y usa una palabra interesante, peregrinaciones. Y ya en la literatura o en la bibliografía, en los escritos que hemos revisado sobre turismo literario, encontramos peregrinos literarios, como al turista específicamente de literatura. Es decir, y aquí quiero, bueno, además de esto, se habla de una geografía literaria que tiene que ver con el paisaje, que es lo que decía también Marcelo, estos paisajes que encontramos en la literatura. Pero a lo que voy es, ¿cómo pasamos de una actividad turística, una acción secundaria, una oferta complementaria? Porque sí, siempre ha existido el que si vas a un lugar de como turista, pues te dicen, mira, aquí vivió fulano de tal, aquí, ahí empezaba, ¿no? Pero era una actividad. Pero ahora se está convirtiendo, como tú dices, un producto turístico. Se está viendo los alcances que pueda tener.
Sí, definitivamente creo que el diseño, esa formalización de los productos implican pues que lleve otros elementos intrínsecos de ese dicho, de ese producto para ofertarse, y eso atrae al visitante, a ese amante de la literatura. Si nosotros nada más analizamos la FIL de Guadalajara, vemos este fenómeno en sí mismo, que pues no podemos ir a Guadalajara porque ya si no reservamos con tiempo ya nos buscamos fuera.
Sí. Entonces, es como toda reservación turística, ¿no?
Definitivamente, y pues la infraestructura turística de la ciudad no alcanza para albergar a todos y andamos buscando espacios cercanos, entonces es un fenómeno social. Y habría entonces que entender que el diseño de productos turísticos no nada más serían para el evento, porque acuérdense que el turista repite, hay que volver a visitar, y a lo mejor con más tiempo, y ya son visitas familiares, visitas con amigos, y ese producto que haya diseñado, ¿para qué? Para seguirlo disfrutando y comercializando en el tiempo.
No, y obviamente que son eventos exitosos, que toda la comunidad, en este caso Guadalajara y la zona conurbada, ven muy bien porque les va muy bien. Hay una buena derrama económica y hay muchos beneficios.
Sí, aparte, cuando hablamos de una ciudad literaria, tiene que tener ciertos elementos para poderla denominar y poder concursar o competir para esa denominación. Y así vemos que tiene que tener ciertos elementos y que por ahí ya los mencionabas, pero vamos a hablar, por ejemplo, de Río de Janeiro.
A ver.
Río de Janeiro, que va a ser la ciudad literaria a nivel mundial el 2025, que desde el 2023 obtuvo ya la denominación porque tiene que empezar a organizarse. Y entonces, pues son elementos que deben de estarse analizando para que dichas ciudades adquieran el nombramiento y que sea la promoción y que se organicen, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo que el Río de Janeiro en Brasil tiene ciertos elementos relacionados con la literatura, porque no cualquier ciudad puede ser una ciudad literaria. Y, por ejemplo, esta ciudad carioca alberga los principales instituciones y eventos de la literatura brasileña, como la Academia Brasileira de Letras, la ABL, la Biblioteca Nacional BN, el Real Gabinete de la Lectura en Portugués, la Bienal del Libro, el Sindicato Nacional de Editores de Libros y el Festival Literario Periférico. Entonces, de esa manera esos elementos hacen posible que al organizarse y que tienen trascendencia, permiten poder promoverla para la UNESCO y que esta sea evaluada para ver si reúne los requisitos.
Y que sea una oferta turística.
Se convierte en una oferta turística y lo que mencionaba Marcelo, y bien atinado, hay circuitos, hay rutas, hay sitios. Toda esta geografía turística del lugar le permite entonces a la UNESCO promoverla porque entonces se va a convertir y puede ser que en un momento dado sea una ciudad más de estas ciudades creativas a nivel mundial.
Sí, fíjense, lo interesante de todo esto es que este binomio, esta relación de viajar, leer, se nutren. La gente que viaja termina leyendo, o sea, lee más. Y la gente que lee viaja más. Entonces, esta relación que es como muy natural, ahora se está formalizando en concretar, en ya metiendo el tema de la variable turismo, encaja perfectamente, porque el viaje va relacionado. Y con esto quiero decir que quienes leímos la Ilíada y la Odisea, pues siempre soñamos conocer Troya. Y quienes conocen Troya y les explican que es la referencia de dos grandes obras, a lo mejor los obliga a leerlo. Lo mismo lo decía Marcelo, lo de El Quijote, de Miguel Cervantes de Saavedra, La Mancha, ¿no? Esta región, este lugar, que tiene que ver. Entonces ya el turismo empieza a tomar, pero no son los únicos. Macondo, 100 años de soledad, todo mundo. Macondo se puso en el mundo, un pueblito, por una obra literaria.
De Boga.
Y Comala y Talpa vuelven a resonar por Pedro Páramo y El Llano en Llamas con Juan Rulfo. Lo mismo pasó, y este fenómeno fue el que detonó y llamó la atención y dijo, a ver, ya hay muchas experiencias y creemos que ya el turismo ya le interesó, y fue en Londres con Harry Potter. El fenómeno que vino a darle todo este sentido fue la obra de Harry Potter, que llegó al cine, llegó a series, llegó a todo, y provocó desplazamientos simplemente para saber y ver y conocer el lugar donde se desarrollaba esta idea de Harry Potter.
Bueno, y no es muy lejos. También nosotros tenemos la Noche de la Iguana, ¿eh? Sí. Esa Noche de la Iguana que a Vallarta también lo hizo que trascendiera a nivel mundial.
En términos de cine, pero también un guión.
Porque es parte de los elementos que van a llevar a la denominación de esta ciudad literaria, porque empieza a ver esa cuestión de pensar, de imaginarse, de fantasear, y pues ahí está, y es una cuestión que de creatividad.
Sí, yo creo que existen muchos elementos que podemos ir aterrizando y ver, como decía, bien lo decía Marcelo, Puerto Vallarta tendrá que sentarse con todos sus sectores y ver qué podemos hacer como en este tema, ¿no?
Y ojalá las autoridades en turno pongan atención a esto para generar nuevos productos que atraigan a más turistas o turistas de ese turismo académico de élite que realmente necesitamos para culturizar de una mejor manera a nuestra población.
Bien, pues vamos a un corte y regresamos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bien, ya estamos de regreso con este tema. Queremos agradecer al doctor Rodrigo Espinosa, que se tuvo que retirar, pero ya tenemos también en cabina a la doctora Rosa María Chávez de Agostino y al doctor José Luis Cornejo.
Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan y bueno, ya estoy en cabina.
Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes.
Bueno, entonces le vamos a pedir primero, nos quedamos con Rodrigo, estábamos presentando la ciudad literaria de Río de Janeiro. Entonces le vamos a pedir a José Luis que nos presente, ¿cuál ciudad literaria, José Luis?
Pues yo escogí Barcelona porque es una ciudad que conozco y aparte pues que me gusta mucho, y fue en 2015 pues reconocida por la UNESCO como ciudad de literatura. Y Barcelona pues es muy especial, digo, pues toda la ciudad es una obra de arte casi por la arquitectura con la que cuenta y por obviamente pues la tradición y la historia que tiene. pues ya sabemos que la Catedral del Mar, y luego después vino esta de la Catedral de la Sagrada Familia, que es del arquitecto muy famoso.
Se me fue, yo creo que fue el primer icono que lo posicionó a Barcelona.
Yo creo que a nivel mundial. Eso fueron de las principales cuestiones, sobre todo artísticas. Pero cabe mencionar que Barcelona tiene más de 300 librerías y una red de 40 bibliotecas en una ciudad. O sea, en una ciudad tener 40 bibliotecas públicas con fondos especializados, pues bueno, la convierte en una ciudad muy atractiva para la literatura. Sin embargo, hay una celebración que se hace año a año y que es pues considerada pues la joya de la corona de esta situación de ciudad de literatura, que es San Jordi, que es el Día del Libro y de la Rosa. Que es muy, muy famoso, y en este caso pues obviamente tienen ellos varios actividades en ese día, y pues es una auténtica fiesta literaria. Y el amor de que se inspiró desde 1995 en la UNESCO al declarar el 23 de abril Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, ¿no? Y ahí pues Barcelona tiene algunas rutas literarias que permiten recorrer sus enclaves, y pues aparecen en varias novelas o varias series también televisivas, ¿no? Entonces, en este caso pues también ahí vivieron grandes escritores premio Nobel latinoamericanos, y se puede recorrer también los barrios de La Gracia, como la Colometa y la Plaza del Diamante, y que tiene a todo su alrededor pues cafeterías, librerías para poder disfrutar de los libros. Entonces, en este caso, pues Barcelona pues es una ciudad con todo para disfrutarse, ¿no? Disfrutarse sobre todo en el término de literatura.
Muy bien, la idea es que, decíamos en el bloque anterior, si bien todo esto se deriva desde el patrimonio cultural, luego el turismo cultural, y luego la UNESCO en 2004 ya formaliza esta idea de ciudades creativas, ciudades literarias, no quiere decir que no existía desde antes. Estos reconocimientos, la casa de tal escritor, pues obviamente que el turismo, que no iba necesariamente a eso, era una actividad que fueron incorporando cada localidad en base a lo que se tenía. Y bueno, decir que nada más Edimburgo fue la primera ciudad literaria en 2004 cuando arranca todo este programa. Y Rosy, tú, ¿de qué ciudad literaria nos vas a hablar?
Bueno, yo escogí una ciudad que se llama Melbourne, está en Australia. Que también conozco, como dijo José Luis. La ciudad de Melbourne es una ciudad que está en la costa sureste de Australia y es la ciudad más situada al sur, sin contar a Hobart, que está en la isla de Tasmania. Esta ciudad, Melbourne, está a las orillas de un río que se llama Yarra y desemboca en una bahía que se llama Fort Phillip. Esta ciudad tiene poquito más de 4 millones de habitantes y en el 2012 fue calificada como la mejor ciudad del mundo para vivir. Y tiene un desarrollo sustentable urbano. Desde hace 15 años se está tratando de tener cero emisiones como ciudad. Y turísticamente es muy importante porque recibe cerca de 8 millones de visitantes nacionales y cerca de 2 internacionales. En el 2008 superó a Sydney, que es la capital de Australia, no la capital, pero de las ciudades más importantes.
Quizás sea la más conocida, ¿eh?
Sí, la más conocida. Sí. Pero es una ciudad que tiene parques muy bien cuidados, muchísimos museos y galerías de arte.
Mucha actividad cultural.
Además de restaurantes y cafés que están asociadas al puerto, a la bahía y al río Yarra. Y bueno, para ello le pedimos a un amante de los libros, y además está relacionado con su carrera, que nos hablara de Melbourne como ciudad literaria, y él es Brad Sutton. Un saludo a todos cuando nos escuche, porque ahorita están dormidos. Si está listo, adelante. Gracias.
La designación de Melbourne como ciudad de literatura de la UNESCO en 2008 marcó un reconocimiento significativo de su rica herencia literaria y vibrante cultura de la narración. Este legado se remonta a más de 40.000 años, enraizado en las tradiciones de la nación Kulin, cuya narración ha preservado conocimientos e historia mucho antes de la colonización europea. a pesar de los desafíos enfrentados por las poblaciones indígenas, Melbourne emergió a mediados del siglo XIX como un centro literario. El establecimiento de instituciones culturales como la Biblioteca Estatal de Victoria en 1854 sentó las bases para una floreciente escena literaria. La ciudad contaba con puntos de referencia como Cole's Book Arcade, una inmensa librería frecuentada por grandes literatos como Rudyard Kipling y Mark Twain, lo que ejemplifica la temprana pasión de Melbourne por la literatura. A lo largo del siglo XX, este entusiasmo por los libros continuó con la apertura de la librería de idiomas extranjeros más antigua de Australia en 1938 y la primera librería dedicada a la literatura infantil en 1960. Escritores prominentes como Helen Garner y Christos Tsolkas han capturado el espíritu único de Melbourne en sus obras, explorando su diverso paisaje cultural y complejidades sociales. Hoy, Melbourne es celebrada como la capital cultural de Australia, donde la literatura florece junto a la música, el arte y experiencias culinarias. Con casi la mitad de la población de Victoria como miembros de bibliotecas públicas y una plétora de festivales y premios literarios, la ciudad sigue siendo un vibrante santuario para lectores y escritores por igual, perpetuando su legado como un centro de narración y creatividad.
Bien, estamos de regreso con este tema que realmente levantó pasiones, al menos en los que hemos participado, y muy bien, el comentario de Brad hizo una muy buena expresión en español, me gustó.
Hizo un gran esfuerzo, y bueno, es un amante de los libros, así es que
mira, eso es un,
a él también le gustó hablar de su ciudad. Y bueno, decíamos que Melbourne fue una de las primeras ciudades nombradas en este programa de la UNESCO de Ciudades Literarias.
Bien, vamos a pasar a dos participaciones más que nos hicieron llegar tanto la doctora Rocío Amparán como la doctora Mirna Bravo, presentando cada una a una ciudad literaria. Si las tenemos, Jonathan, adelante.
Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, doctor Edmundo, por la invitación a su programa. Mi comentario es sobre Dunedin, una de las 20 ciudades literarias designadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por sus siglas UNESCO. La ciudad de Dunedin se pronuncia Dunedin, significa castillo sobre la roca, que es el nombre galeico de Edimburgo. Es muy famosa por sus paisajes contrastantes, se encuentra en la bahía de Otago, en Nueva Zelanda, y fue designada por la UNESCO como Ciudad de la Literatura en diciembre de 2014. Dunedin ha sido el hogar de muchos de los escritores y poetas más célebres de Nueva Zelanda desde el siglo XIX, incluido el poeta Thomas Bracken, quien escribió el himno nacional de Nueva Zelanda. Fue declarada como ciudad literaria gracias a que cumple con los requisitos que pide la UNESCO. Entre estos criterios se encuentran ser una ciudad con un valioso patrimonio literario, ser contemporánea en materia de cultura, colaboraciones internacionales y programas de compromiso cultural. Dunedin tiene una herencia multicultural, cuya cultura se transmitió oralmente durante siglos. La migración escocesa hizo presente los versos del poeta Robert Burns. cuenta con una herencia de imprentas y editores desde el siglo XIX. Se abrió en 1908 la primera biblioteca pública. Más de 1 millón de personas la usan anualmente y 1/3 de los habitantes participan en sus eventos culturales. Otra característica que la hace una ciudad literaria es el Centro del Libro, que se estableció en 2011 por la Universidad de Otago, que la convirtió en un centro de excelencia sobre la historia del libro. La ciudad cumple con una variedad de presencia de teatros y dramas, mantiene una tradición importante relacionada con la literatura dramática y el teatro, así como la música y una cantidad de composiciones literarias. Eventos literarios en la ciudad se dan importantes a través de todo el año con un calendario exhaustivo, una tradición de lecturas públicas y de poesía. Hay talleres de escritura, paseo literario y seminarios educativos. Otros eventos significativos son los festivales del libro. El Festival de Escritores y Lectores de Dunedin se celebra cada 2 años en mayo. También se encuentra el Festival de Jóvenes Escritores de Nueva Zelanda. Se celebra cada año en septiembre. Los jóvenes de todas las edades están invitados a reunirse con escritores de diferentes tendencias, incluidos dramaturgos, poetas, comediantes, historiadores, así como los críticos. No podían faltar, ¿verdad? Todos los eventos son gratuitos e incluyen talleres, actuaciones, paneles de discusión y festividades sociales. Dunedin cuenta con la Sociedad de Autores de Nueva Zelanda y es el hogar de muchos miembros del gremio de escritores, muchos de los cuales comparten todos sus conocimientos y experiencia con las nuevas generaciones a través de talleres, de clases magistrales, en escuelas y en grupos que conforman. En Dunedin se presenta una importante cantidad de bibliotecas, librerías, centros culturales, programas educativos, eventos literarios y culturales a lo largo de todo el año, así como la tradición de sus escritores. Como ustedes se dan cuenta, Dunedin es una ciudad espectacular. Si tienen la oportunidad y son aficionados a la literatura, visiten y disfruten de la ciudad literaria Dunedin en Nueva Zelanda. Muchas gracias. Hasta pronto.
Hola, muy buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar de la primera ciudad literaria de América del Sur. Como capital de Uruguay, con una población de alrededor de 1.300.000 habitantes, casi la población de su país, con un puerto industrial y su barrio de negocios histórico, se combinan con una rica vida cultural. Las calles hierven con música, teatro y arte para crear la única ciudad de la literatura en América del Sur durante un buen periodo. Escritores como José Enrique Rodó, Carlos Vaz Ferreira y Gilberto Hernández predecieron a otros como Juan Carlos Onetti, Antonio Larreta o Eduardo Galeano. Fue designada Ciudad de Literatura por la UNESCO en 2015. Montevideo tiene un estrecho vínculo con la literatura. Es una ciudad creativa literaria declarada por la UNESCO. También Montevideo es una ciudad cervantina dada su cantidad de bibliotecas públicas, edición de libros y presentación de obras teatrales por cantidad de habitantes. Esta ciudad vio nacer a 3 premios Cervantes, el premio de literatura en lengua española más importante de Iberoamérica, Juan Carlos Onetti, Ida Vitale y Cristina Pedirrosa. En sus cafés, monumentos, plazas, centros culturales y librerías se percibe el valor que se le da a la literatura por parte de los montevideanos. La fundación de la Biblioteca Nacional en 1816 coincidió con la formación del país. De hecho, la palabra clave entre los luchadores por la libertad era la frase «Sean los orientales tan ilustrados como valientes», que podría traducirse libremente como «Que los uruguayos sean tan sabios como valientes». Hoy en día, Uruguay tiene una de las tasas más altas de alfabetización, con un 97%. Los cafés han sido históricamente focos clave de la creación literaria, desde principios del siglo XX. habituados como el dramaturgo Florencio Sánchez y otras figuras de su tiempo y décadas posteriores se reúnen para escribir e intercambiar opiniones. En 1917, Roberto Firpo interpretó por primera vez en uno de estos grandes cafés callejeros el mundialmente conocido tango compuesto por Gerardo Matos Rodríguez, La Comparsita. El carnaval de Montevideo es el más largo del mundo, durando 40 días. Tienen festivales de libro como el Mundial Poético, la Feria Internacional del Libro, que es el más grande del país y se extiende durante 2 semanas, y el Film Internacional de Montevideo, que se desarrolla en paralelo en Buenos Aires y Montevideo, incursionando en la literatura, el cine, la música y las artes visuales en un formato sumamente interactivo que busca poner en diálogo a lectores y escritores. Esa es mi participación. Les envío un saludo y que te dejen.
Bien, ya estamos de regreso en este último segmento. Comentar ya que estas ciudades literarias, pues lo que están haciendo, a final de cuentas, es una oferta turística. Y vamos a entender, pues, lo que decíamos al principio de este programa, que impacto que tuvo el rescate, el trabajar con patrimonio cultural y luego tratar de ir insertando la idea de turismo cultural, pues se va concretando, en este caso muy específico, con la literatura, dejando pues a un lado lo de las ciudades creativas, que es mucho más amplio, pues esta idea del turismo literario que ya algunos autores están manejando desde hará unos 15, 20 años para acá, que se está escribiendo. En este sentido, comentar un par de cosas. Lo primero, primero lo que decía Alfonso Reyes, ¿no? Viajero, ha llegado a la región más transparente del aire. Esa era una frase que se le acuña a Reyes como recibiendo a los turistas, pero en esa idea más al viajero cuando llegaba a México. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que puede haber un interés por autor, nada más por autor. Me leía a un autor, pero leí toda su obra, no es una obra en particular. Leo toda su obra y me interesa el autor. Entonces busco la casa donde vivió, obviamente las librerías o las bibliotecas que está relacionado con eso. También puede darse que haya eventos dedicados a ese autor. Entonces hay investigación literaria donde se profundizan algunos aspectos de estos autores. En México, porque queremos aterrizar en México, tenemos, por mencionar a los tres más grandes, a Sor Juana Inés de la Cruz, a Alfonso Reyes y a Octavio Paz. Luego podemos pensar en la obra más que en el autor, y esto tiene que ver por la cantidad por lo singular que fue Juan Rulfo. Juan Rulfo destaca por su obra, no tanto como su persona. Fue la obra de Juan Rulfo la que conquistó a nivel internacional. Pensando en Jalisco, pues tenemos a Mariano Zuela, que nos retrata el paisaje de la Revolución Mexicana acá en el occidente. Tenemos a Agustín Yáñez, que nos habla de dos obras, Tierras Flacas y Tierras Pródigas, siendo Tierras Pródigas toda esta parte costera, que podemos trabajarlo turísticamente a través de esa novela, y las Tierras Flacas, que son los Altos de Jalisco, donde no se podía cultivar nada, por eso él llamaba Tierras Flacas. Y ahí lo que se pone en juego es el paisaje. Luego tenemos esta idea de que puede ser no el autor y no la obra, sino los eventos. Y ahí tenemos la Feria Internacional del Libro como el gran evento. Tenemos los certámenes literarios, donde tendríamos que decir que el primer certamen literario pues es el Premio Nacional de Poesía en Aguascalientes, pero hay todo un evento en Aguascalientes cuando se da a conocer quién es el que ganó. Pero es un turista muy seleccionado, son gente que, si bien es una época, es un evento programado, sí jala a un turista muy especializado. Pero y así vamos a tener una serie de certámenes. Y yo quiero concluir toda esta como expresión de todo lo que se está dando en torno al turismo literario, es que en 2011, aquí en el Centro Universitario de la Costa, se autorizó y hemos venido trabajando lo que es la Cátedra Houston, que tiene que ver, que es una cátedra de cine y literatura. Tenemos que aprovechar ese espacio para ir acomodando lo que decíamos de que tenemos que, en Puerto Vallarta, pensar cómo nos sumamos a esto del turismo literario. Pero ya, en el caso de México, ¿qué se está haciendo? Ya, ¿qué oferta turística literaria tendríamos? Rosy.
Yo retomo lo que dijiste, a pesar de que tenemos mucho que podría ser un producto turístico, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sur de Jalisco, el Llano en Llamas y eso, mucho se anunció de los recorridos literarios y demás, pero si ustedes lo buscan en internet, no pasa de ser una noticia, pero no hay dónde comprar o dónde planificar, o sea, un viajero necesita esa información.
Estamos,
si no está en internet,
las rutas rulfianas.
Si no está en internet,
gobierno del estado tiene las rutas rulfianas, pero no sé si las están operando. Sí, es que hay un juego ahí.
Sí, como, o sea, una cosa es que se digan que se van a hacer y otra cosa es que realmente estén operando. A diferencia de eso, México, como bien dijeron hace rato, no forma parte, por parte de la UNESCO, de las ciudades literarias.
Sin embargo,
la Ciudad de México se autodenomina como ciudad literaria y tiene recorridos muy bien planificados de dos tipos. Uno se llaman bibliotours, que son recorridos literarios, como tú dijiste, para bibliófilos, donde se exploran librerías, bibliotecas e historias conectadas con la literatura de un barrio especial.
Y se hacen eventos internos.
Y los lectotours, que pueden ser muy parecidos, pero son rutas literarias inspiradas en novelas que fueron ambientadas en alguna parte de la Ciudad de México y siguen la huella de los personajes de un barrio o de varios barrios y sus escenarios. Entonces tienen bibliotours como el del Centro Histórico, el de Chimalistac de Santa, que es un paseo literario inspirado en una novela que se llama Santa, de Federico Gamboa. Y hay recorridos que son pet friendly y algunos que no. Hay el bibliotour de la Roma, que obviamente tiene que ver con esa colonia. También está el de Nadie me verá llorar en Mixcoac, ese es un lectotour, está inspirado en un libro, Nadie me verá, y así hay varios, ¿no? Uno de los que más se me antojó es el de Tlatelolco, de Eduardo Matos Moctezuma. Ese es un tour virtual, también tienen tours virtuales, La última ciudad y la primera resistencia, Tlatelolco. Entonces, todo eso lo pueden consultar precisamente en la página de ciudadliteraria.com.mx, referido a la Ciudad de México.
Y nada más, para dar paso a Barómetro, había mucha, por ejemplo, yo recuerdo en los años 80 el interés que se tenía por visitar la Capilla Alfonsina, que era el centro de investigación literaria más grande de América Latina. Entonces, sí tenemos elementos, pero no los hemos conectado turísticamente. Adelante, ahora sí, con el doctor Oscar Maldonado, con Barómetro.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a compartir solo una noticia que me pareció muy relevante y parece que también es un tanto bohemia, aunque no literaria, ¿verdad? Pero la Sectur otorga nombramiento de Barrio Mágico a la Colonia Americana en Guadalajara, Jalisco. Se hizo una actualización de los pueblos mágicos, entregando los nombramientos a aquellos que por razones ya lo tienen en nuestro municipio, pero se entregó uno nuevo, que es el Barrio Mágico, a esta colonia tan bonita, ¿no? Tan representativa. La razón que dieron es que se trata de un barrio histórico y cultural en el cual se pueden hacer diversas actividades, por ejemplo, desayunar, visitar las casonas por la calle Libertad, el templo expiatorio y algunos sitios también de mayor interés, como es la obra de Luis Barragán, que se encuentra ahí, que está denominado como un monumento artístico desde el año 2006. Así que tenemos un barrio mágico aquí cerquita.
No, y la obra de Barragán es patrimonio de la humanidad. Está reconocido Barragán como su obra arquitectónica.
Sí, pero me parece que la que tiene es una que está en la Ciudad de México.
Toda su obra.
Todas sus obras.
Es la producción del
muy bien.
Y sí, bueno, esa arquitectura, mencionaron al expiatorio, bueno, está contiguo a donde está la sede central de las oficinas de la Universidad de Guadalajara, Rectoría. Tiene esa arquitectura y hay una casona...
¿Pero cuál era el barrio?
La Colonia Americana.
La Colonia La Americana.
La Americana.
Colonia Americana.
Sí.
Barrio Mágico.
Ah, mira... Sí, bueno, es una...
Y decía que hay una casona que se aprovecha mucho en La Paz para eventos navideños, de Halloween y de Día de Muertos.
Y también ahí coincide con la Casa de los Perros, que tiene que ver con el periodismo, tiene que ver con... O sea, es una zona donde sí hubo un desarrollo, yo creo que en los años 50, fuertemente. Bueno, ya llegamos al final de nuestro programa. Queremos agradecer a todos los que participaron, que ya no tenemos
a Mirna Bravo en las redes sociales,
En la transmisión en vivo. ¿A quién tenemos? A ver, pásenme los nombres, que no me los dieron. Ahora me fui en blanco. Carlos Hermoso, nada más. Agustín Ramos,
Mirna, ahí está atrás.
Dice Mirna.
Edwin Ramos.
¿De qué vamos a comer o a tomar?
¿De quién?
De Edwin.
Ah, le deseamos éxito en lo que emprendas. A Jonathan Ríos en los controles técnicos. ¿Alguien más en controles técnicos? ¿Ya te mencionamos? Ya. Y una producción de José Chepe Gómez.
Todos bajo la dirección de Susana Gómez Carreño. Bueno, muchas gracias.
Estábamos tan contentos que no escribimos los nombres de los que nos apoyan. A todos ellos, muchísimas gracias, y a usted,
gracias,
querido Radio Escucha.
Saludos a Toño, nadador de aguas abiertas.
Le deseamos un excelente fin de semana. Y cuando pueda, díganos qué ciudad literaria conoce o piensa visitar. Nos vemos. Gracias.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.